Esperamos en la palabra del Señor, amigos todos, que esta palabra penetre profundamente en nuestra alma, pero que nosotros preparemos como buena tierra abonada nuestro corazón, ya que hoy vamos a hablar precisamente de la parábola del sembrador. Decíamos el día pasado, hablábamos de las parábolas en general. Estas parábolas que aparece una explicación que da Jesucristo para decir que el que tenga oídos que oiga. Bueno, algo así como que parecía que había entrado en una fase un poco difícil y que veía que todos lo tenían a mal, solo todos se lo aplicaban mal lo que oían. Claro, los fariseos por mala voluntad. Los del pueblo, la gente sencilla, pues porque estaban empeñados en que Jesús fuera un Mesías lleno de esplendor, de gloria material humana, y ahora va a comenzar a hablar en parábolas para luego explicarlas bien, algunas muy sencillitas, otras no tanto, y que necesitaban una explicación para los apóstoles, para los discípulos especialmente. Y así vemos cómo Jesús, es decir, esta es una idea importante, cómo Jesús respeta la libertad del oyente. Así que el que se cierra el corazón, allá él. El que lo quiera abrir, yo estoy dispuesto a explicar todo lo que quieran. Esto es muy importante para nosotros y para nosotros que seguimos la enseñanza de Jesucristo en la Iglesia. Abrir el corazón y estar dispuesto a esta libertad. Que una persona quiere escuchar mal la palabra de Dios y está con el radio atento, muy bien. Que una persona quiere cerrar y cambia el radio y pone otras músicas baratas, por decir así, es decir, en el sentido de ligeras, etcétera, bueno, allá él se lo pierde, sobre todo se lo pierde no porque sean mis palabras, sino porque Dios penetre, y así lo se lo pido al Señor por medio de mis palabras en el corazón de todos. Bueno, pues todavía nos quedaba un poquito de explicar en el sentido de que Jesús allá por el versículo que estamos hablando, el versículo 11, estamos en el capítulo 4 de San Marcos, recuerdan, capítulo 4 de San Marcos, del Evangelio de San Marcos, y por el versículo 11 les hablaba de esta diferencia. A ustedes se les está explicando los secretos del reinado de Dios, luego a los de fuera todo queda en parábolas. ¿Qué es eso de los que están fuera? Pues los que están fuera parece que es como decir, no entender del todo si se trata de los fariseos que están allá, pero en realidad no se trata de la gente sencilla, como distinguiendo los discípulos y la gente sencilla, sino los que están fuera de la fe, los que no están de buena voluntad, estén presentes o no lo estén. Sí, pues esta es como una frontera entre los de fuera y los de dentro, que no son es una frontera que no son con límites externos, sino que pasa por el corazón de cada uno de nosotros. Y bien, ya Jesús comienza a hablar en parábolas y empezamos en el versículo 3 y va a hablar de la parábola del sembrador. Pero en vez de oírla leída, vamos a oírla cantada de tantas maneras como se canta hermosamente esta parábola del sembrador.
Salió el sembrador a sembrar, la parte cayó en el camino. Salió el sembrador a sembrar, la parte cayó en el camino. Y fueron las aves que la comieron, que la comieron. Los sembradores sembraron, una parte cayó en la tierra, y los sembradores sembraron, una parte cayó en la tierra. mágico, no había tierra,
no había tierra.
Salió el sembrador a sembrar, una parte cayó en el espino. Creció la semilla, creció el espino, la tocó,
la tocó.
Salió el sembrador a sembrar. Parte cayó en la tierra,
la
tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra,
la tierra, la tierra, la
tierra, la tierra, la tierra, la no te hagas la piedra, no te hagas el vino, que te hagas la tierra, la buena tierra, donde Jesús pueda crecer, donde Jesús pueda crecer.
Jesús era un hombre de pueblo y que había visto pues todas las cosas que se hacen en el pueblo. Cuando a Jesús le decimos que era un carpintero, bueno, esto de carpintero, más que carpintero era albañil, un poco de todas las cosas que se hace uno, un artesano, en un pueblo pequeño, no puede tener carpintería, solo dedicarse a la carpintería, ni siquiera albañil, quiere decir para arreglar algunas casas, tiene que también tener su campito, su tierra, un poquito de agricultor, aunque dedicado más especialmente a la cosa de la construcción. ¿Bien? Esto no lo apela a Jesús. Pero siempre se fijaba en las cosas del campo, y por eso se nos habla tantas veces pues de las cosas del campo, porque Jesús lo había vivido. Y aquí vive lo que es, le viene bien para explicar lo que es un sembrador en aquel tiempo, que no sembraban con maquinaria, sino con la mano, y normalmente el trigo, algo así también como el arroz, dicen, que uno lo tira con la mano y todo lo que puede, pues para abarcar más sitio. Tampoco pues solían labrar la tierra demasiado, sobre todo antes de sembrar, sino más bien como después, tenía la costumbre. Entonces, pues claro, no sabía si por debajo había mucha piedra, si había también alguna maleta, si era mejor tierra o era peor. Bueno, ahí caía el grano y luego ya se vería lo que produciría. Bien, pues Jesús distingue cuatro clases de tierra. Hemos visto, bien, algo que al tirar pues cae en el mismo camino y eso pues no produce nada, porque se pisa y vienen los pájaros y se lo comen. Hay otra parte que cae en un terreno, en el segundo terreno, que parece bueno porque está la tierra, pero no se ha dado cuenta que por debajo hay piedra. Y cuando hay piedra por debajo, la mata empieza a salir, pero como no puede profundizar la raíz, tampoco luego puede subir más. Y se viene el sol y se acaba la mata. Hay otro que cae entre maleza, una maleza grande, espinas, etc. La tierra es buena, pero claro, es que está sin limpiar. Y viene la maleza, los espinos van creciendo y ahogan la misma planta del trigo. Pues esto era la tercera clase de tierra, y la cuarta tierra, pues buena tierra, que aquí puede dar el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Y aquí se entusiasma Jesucristo, sobre todo para el final, cuando hable de la palabra de Dios. de la llegada del reino de Dios era el tema principal de la predicación de Jesús. Y aquí luego hablaremos un poco más del reino de Dios, o de este reinado de Dios. Y Jesús, sobre este tema del reino de Dios, que comienza a hablar en parábolas, lo primero es el sembrar esta palabra. Porque Jesús deja caer como una semilla esta buena nueva del reino. Pero las semillas corren suerte diferente. Unas se pierden y otras caen en tierra fecunda, como hemos visto. Lo importante en esta parábola es sobre todo la segunda parte, es decir, la explicación que el mismo Jesús da, desde el versículo 14 hasta el 20. Y bueno, da una explicación al principio diciéndoles a los apóstoles, pero bueno, ustedes no entienden esta parábola, como que se ve ya un pequeño distanciamiento, no solamente de Jesús a la gente, sino de Jesús a los apóstoles. Precisamente San Marcos como que pone todas las cosas malas y todo lo que tuvo que sufrir Jesucristo. Es decir, es tremendo el evangelista San Marcos. Nos da una idea de Jesús, pues que ha tenido que pasar muchas dificultades constantemente. Y entre las cosas es, pues, la torpeza de poder entender enseguida la palabra de Dios a sus mismos apóstoles. Pues bien, y se lo explica perfectamente. Y les empieza a hablar de quiénes son los que van escuchando la palabra de Dios según las cuatro clases de tierra que tiene. Y dice Jesús que hay hombres que son como un camino, hombres que están petrificados por la vida, hombres que entre desconfianzas ya no se abren a nada. Son gentes a quienes el dolor y los años endurecieron en lugar de fecundarles, gentes de paso, gentes amargadas y escépticas. Es inútil que la semilla de la palabra de Dios caiga sobre ellos. No la recogerán. Vendrán las aves del cielo, vendrá el viento y arrebatará la semilla, y con ella la esperanza de que ese camino produzca algo aún. Es como esa gente que oye la palabra de Dios, por un oído me entra y por otro me sale. Así aquí están pues toda esa gente disipados, perezosos, indiferentes, que viven prácticamente a espaldas de Dios, porque no cultivan la piedad. Es decir, la piedad significa esta relación con Dios, porque están abiertos a todos los peligros que hay, de personas, lugares, libros, malas ocasiones, de pecar. Son un camino pisoteado por todas las pasiones, y el demonio pues les acecha para llevarse cuanto antes la palabra de Dios. Bueno, hay otros que son como lo que cae entre pedregales, es decir, entre terreno pedregoso, que por encima parece bonito, pero no es así. Sobre las piedras o la roca ha crecido una engañosa capa de tierra, y cree el labrador que allí la semilla será fructífera, y efectivamente con las primeras lluvias y el rocío brotará un tallo verde, pero al primer rayo de sol el tallo amarilleará primero, se morirá después. No tenía raíces suficientes. Son muchos los hombres que tienen más piedra que tierra en el alma. Son apasionados, idealistas, fervientes. Reciben con gozo cualquier idea nueva. Son gentes abiertas, fáciles a la entrega, hasta se diría que generosas. Pero pronto se ve que su piedra es fuente de dureza, no de solidez. La vida les trae y les lleva, y cualquier nueva idea seca la anterior. Les gusta probarlo todo y morir por nada. Sobreviene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, como dice Jesús, y sucumben. Tienen estos hombres madera de entusiastas, no de mártires. Jesús conoció muchos de estos, por ejemplo el joven rico, los que le abandonaron cuando anunció la Eucaristía, todos los que se alejaron a la hora de la pasión. Y así pues hay tantas personas inconstantes, impresionables, que cuando se les pregunta, bueno, tú vas a hacer tal cosa buena, tú vas a cumplir estos propósitos de un retiro, tú vas a seguir viniendo a misa los domingos, ah, no, ¿cómo? Sí, padre, siempre, pero qué va, esto es por fuera, nada más. Luego ya se les termina la devoción rápidamente, porque les falta pues una sencillez de persona, una sinceridad. Y sobre todo una constancia que es que es importantísimo. Parece como que tienen más sentimiento que realidad. Hay muchas personas que se dejan llevar del sentimiento nada más y van porque hay una aparición de la Virgen o cualquier otra cosa, pero el verdadero fervor no tiene fundamento, no profundiza la palabra de Dios en ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero, quitar esas piedras de abajo, quitar los vicios, sobre todo, para que la palabra de Dios penetre vivamente en nosotros. Ahora seguiremos hablando de las otras dos clases de tierra, pero escuchemos otra vez esta palabra, esta parábola, que es la palabra de Dios, que sobre todo es palabra de bondad, de amor de Dios que quiere penetrar en nuestros corazones.
Quisiera contarles la historia de un humilde sembrador, quien al esparcir la semilla, su enseñanza nos dejó.
Llegamos explicando la tercera clase de tierra. Otros hombres, dice Jesús, tienen el alma construida de buena tierra, tierra que sería fecunda ahí, pero si no estuviera llena de espinas. Gentes con el alma llena de fuerza y aún de valores, pero comidos por el amor a los negocios, del placer, de las preocupaciones del mundo, de las ilusiones de riqueza. En estos la semilla brota y hasta se diría que pujante, pero pronto es asfixiada por las espinas. La palabra de Dios solo crece en la alta soledad de quienes han sabido limpiar su alma de sucias adherencias. Así pues, estas almas, estas personas, pues son las que están llenas de preocupaciones tantas en la vida, y que dicen que no pueden ir a misa porque tienen que hacer una cosa y otra cosa y otra cosa. Bueno, y lo primero, que es el deber de Dios, y que tienen un negocio y otro negocio y tres negocios, bueno, pues deja un negocio o deja dos negocios, quédate nada más con uno, que con eso ya pueden vivir tu familia, y además mejor, porque siendo un poco más pobres mejor pueden cumplir la voluntad de Dios y el Evangelio. Entonces, tienen una ansia grande de placeres mundanos, agobios sobre todo de riquezas, que es lo que dice Jesús. Y esto ahoga el alma, ahoga los buenos sentimientos. Normalmente, cuando en la política, metiéndonos un poquito en la política, hay algunos que salen buenos, algunos muy poquitos, porque dice que la política, pues al final acaba matando el bien de las personas, el bien total, claro, no es que sean malos, malos, pero bueno, casi todos prometen muchas cosas, y esto en todos, ¿no? Es en todos los partidos y en todos los poderes del mundo. El poder ahoga el alma, ahoga el bien espiritual del alma, el bien total del alma. Es muy difícil ser humildes y llevar la paz plena en el alma con las ansias de poder, buscando, pues, el poder, sobre todo cuando está uno en contra de otro. Bien, pues, Jesús quiere que la palabra de Dios se extienda, entre. Pues sí, también hay almas que son buena tierra, la cuarta tierra de Jesús. Buena tierra, y muy buena tierra algunos. En algunos la palabra de Dios crece y fructifica y se multiplica y ahonda. Pero aún entre buena tierra, claro, hay clases de fecundidad, unos más y otros menos. Algunos producen el 30 por 1, dice Jesús, otros el 50, llegan algunos hasta el 100 por 1. Claro, eso era una cosecha extraordinarísima, ¿no? Más que lo que se suele decir. Unas cosechas que en las israelitas decían que lo más que podía dar era el 50 por 1. Bueno, aquí se habla del 100 por 1, que algunas veces se habla en el libro del Génesis, hay una relación de una cosecha grandísima que recogió Isaac en tierra de Gerar, que podía ser como el 100 por 1. No serán muchos estos en el reino de Dios, pero nunca faltan, porque nunca faltarán los santos, y siempre hay santos en la iglesia. Cuando hay una tierra buena para labrar, para el labrador, para poder sembrar, podríamos decir que tiene como dos cualidades. Una en el cual el arado desgarra profundamente. Y esto podemos decir que para que una persona, una tierra, una persona, un corazón, un alma, pueda recibir bien la palabra de Dios, muchas veces ha tenido que ser desgarrada profundamente. Quizá por el dolor. A las almas buenas hay muchas crisis que Dios da porque son necesarias, porque esto nos lleva más a Dios. A veces la enfermedad o dificultades grandes pues nos lleva más a Dios, algunas veces. Otras veces pues no, porque Dios da la paz y la alegría, pero muchas veces, si se da la demasiada alegría, nosotros nos desviamos, somos muy débiles y necesitamos que Dios desgarre profundamente nuestra tierra para que luego pueda entrar la semilla de Dios. Y luego, segunda cualidad, es que da muchas vueltas a la tierra para que la semilla se esconda, es decir, da vueltas ese arado. Así podemos decir que la persona, para que pueda entrar la palabra de Dios, tiene que dar muchas vueltas por medio de la meditación, de la consulta, del hacer que esa tierra o esa palabra de Dios penetre más profundamente, y entonces sí que habrá buenos frutos. Estos buenos frutos será la alegría del sembrador, la alegría de Dios, la alegría del dueño, del sembrador y de la tierra y de la semilla. Este es el centro de la parábola. Jesús está enseñando a los suyos a no desanimarse. A pesar de los obstáculos, el poder de Dios actúa y siempre hay una semilla que produce su fruto. Puede haber. Y los 12 apóstoles no olvidarán esta lección. La desconcertante paradoja de un Dios que quiere depender de los terrenos que Él ha creado. Porque Él podría meter la semilla a la fuerza, pero no, Él depende de cómo queremos estar nosotros preparados. El misterio de la libertad humana respetada por un Dios que pide y suplica que aceptemos sus dones, que nos invita a ser buena tierra, pero que nos acepta como somos y siembra sobre nuestra fecundidad o sobre nuestra dureza. Sabrán esto los predicadores de todos los siglos. Todos tenemos que darnos cuenta que nosotros no es nada más sembrar, sino principalmente es preparar la tierra para que sea fecunda. Decía muy bonito San Agustín en sus tiempos esta frase: cambiad de conducta mientras se puede, dad vuelta las partes duras con la reja del arado, echad fuera del campo las piedras, arrancad las espinas, no tengáis el corazón duro que aniquila inmediatamente la palabra de Dios, no tengáis una capa ligera de tierra donde la caridad no puede arraigar profundamente, no permitáis que las preocupaciones y deseos del siglo ahoguen la buena semilla, haciendo inútiles nuestros trabajos con vosotros. Todo lo contrario, sed la buena tierra, y el uno producirá el 100, el otro el 60 y un tercero el 30 por uno, con frutos más o menos grandes en cada cual, y todos harán el granero. Y el granero de Dios será grande, y todos los que fructificaron tendrán cabida en él, porque el reino de Dios es un reino de vivos, un reino de fecundos, un reino de almas puestas en pie. También esta parábola es para darnos alegría, para darnos optimismo, como todas las palabras de Jesús en su terminación terminan hacia el bien, hacia la gloria, hacia la bondad. Ciertamente que hay muchas cosas malas, pero hay muchas más cosas buenas. Por eso, ya terminando este programa de hoy, que lo hemos dedicado específicamente a la parábola del sembrador, pues recordemos otra vez que esta semilla es no solamente la palabra de Dios, sino es su amor, su paz, todas las cosas buenas que podemos decir de Dios, que queremos que penetren en nuestro corazón y profundicen, pero hagamos una oración, un acto de entrega a Dios en este día, para abrir este corazón a Dios y que Dios nos penetre.
Abramos nuestro corazón para que no seamos como el camino y seamos como el pobre camino. Miren, en la tierra buena, donde Dios te asunte su semilla y llega a la gran vida. Con este deseo nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
La palabra de Dios es una semilla sembrada en mi corazón. Algún día hablará la gran maravilla del fruto de la salvación. Algún día hablará la gran maravilla del fruto de la salvación.
Sin tierra labrada y fuerza, tan dura de vida cayó.
Una semilla sembrada en mi corazón. dentro dará la salvación. Algún día habrá dada tan maravilla dentro dará la salvación.